Hola, más bonitas. Bienvenidas a este espacio que se ha convertido en nuestro espacio de club de lectura, en donde yo voy leyendo un libro y me vas acompañando escuchando este libro. El libro que estamos leyendo ahorita se llama Amar tu paisaje de mujer. La autora es Lisa Lister. Vamos a leer hoy el capítulo 3 de la primera parte. Creo que ya hay 3 videos anteriores de este libro, ¿no? Este es el cuarto. Este libro lo estoy leyendo completamente en vivo a través de la plataforma de Instagram, pero lo guardo y después lo subo a YouTube y lo subo a Spotify por si también quieres continuar la lectura de este libro a través de aquellas plataformas. Vamos a iniciar con el capítulo 3 que se llama... Bueno, capítulo 3 de la primera parte, porque este libro se divide en 3 partes. Cada parte tiene entre 3 y 2 capítulos. Así que este capítulo 3 de la primera parte se llama Sentir para sanarnos. En la vida no hay nada que temer, solo hay que tratar de comprenderlo. Ahora es el momento de comprender más para poder temer menos. Marie Curie. ¿Qué relación tienes actualmente con tus partes femeninas? El formidable, feroz y femenino poder de ella, contenido en el caldero alquímico del cuerpo de la mujer, su pelvis, es la energía que más necesita nuestro mundo en estos momentos. Cuando pregunté a las magníficas mujeres del aquelarre de ella, un círculo virtual con el que colaboro, ¿qué relación tenían con sus partes femeninas? Me inundaron de respuestas. Detesto cada mes ese dolor que me revuelve el estómago y me baja hasta las rodillas. Tengo unas reglas tan abundantes y llenas de coágulos que a veces me preocupo. Porque sé que a estas alturas ya debería haber sido madre o haber tenido al menos algún accidente, entre comillas. Así que pregunto si podré tener hijos y espero que sí, porque ahora es lo que más me gustaría. Estoy orgullosa de mi vagina. Dai recibe un placer alucinante y ha parido a mi precioso hijito. Aunque, si tengo que ser sincera, la veo un poco vieja y castigada. Perdón. Me encantan mis partes femeninas, pero necesito cambiar la idea que me han inculcado de que las vaginas son feas y asquerosas. Durante mucho tiempo pensé que me pasaba algo raro porque tenía los labios vaginales demasiado grandes o porque tenía un clítoris que no era normal. Creo que las vaginas necesitan una voz para gritar que son bellas, sean cuales sean su forma y su tamaño. Estoy en ello. Me han hecho 2 biopsias en el cuello del útero y desde entonces no me he atrevido a comprobar lo que siento. No quiero saber cuál será la sensación ahora. Quiero que mi vagina vuelva a ser como antes. El médico me ha dicho que con el tiempo tendrán que hacerme una histerectomía y la verdad es que no quiero. No puedo imaginarme no tener la regla. Aquí estoy explicándoles a mis partes femeninas que la perimenopausia no es el fin de la feminidad. Sensaciones contradictorias. Poco a poco empiezo a asimilar que soy una mujer y no un hombre. Y hay cosas que no puedo o no quiero hacer por el momento para honrar mis partes femeninas. Tratarlas con delicadeza y cuidado. Porque este video está en vivo. Y me entró una llamada, se me olvidó ponerlo en no molestar antes de iniciar la lectura. Pero bueno, seguimos. Voy a retomar esta parte para no perder el hilo. Sensaciones contradictorias. Poco a poco empiezo a asimilar que soy una mujer y no un hombre. Y hay cosas que no puedo o no quiero hacer por el momento para honrar mis partes femeninas. Tratarlas con delicadeza y cuidarlas será el siguiente paso. Incluso el sexo me cuesta un poco en este momento. Mis partes femeninas quieren que se las obsequie de vez en cuando con un orgasmo, pero no es algo que pueda conseguir fácilmente con la penetración. Así que, por lo general, las ignoro y doy prioridad al placer de mi marido y yo consigo el mío cuando puedo. Me siento desconectada. Estoy embarazada y tengo pérdidas de orina constantes, lo cual es normal, pero muy molesto. Me ha desaparecido por completo el deseo sexual. Y de todos modos, a mi pareja le espanta que tengamos sexo durante el embarazo, así que no hemos conectado con regularidad desde hace tiempo y estoy un poco preocupada. Solo espero que las cosas no sigan así después de que dé a luz, pero la verdad es que ya no tengo mucho de... Pero la verdad es que ya no tengo nunca ese deseo que recuerdo haber tenido siempre. Además, ya no puedo verme ahí abajo, me resulta muy difícil depilarme y me preocupa desgarrarme entera ahí abajo durante el parto. Intento ser cariñosa y enviar ahí abajo buenos pensamientos. Chayven, ¿qué haces? La Chay anda de traviesa. En general, no es una relación demasiado fantástica. Tengo días mejores que otros, pero cuando la matriz decide darme guerra y me causa tanto dolor y malestar, no me resulta fácil sentir amor por ella. Los días en los que me siento en sintonía con mi ciclo y con mi cuerpo son épicos. Me siento invencible y eso es alucinante. Pero en general, no es lo que se dice una relación genial. Puedo hablarte de lo importante y asombroso que es estar presente en tu cuerpo de mujer. Puedo hablarte del portal de poder que es el espacio de tu matriz, pero si has sufrido un prolapso, si sangras la mayor parte de los días del mes, si estás en una relación en la que no te atreves a pedir lo que tú quieres, si te han violado o has tenido una experiencia traumática o te han hecho una histerectomía o tienes fibromas dolorosos o cualquier otro de los cientos de trastornos de ahí abajo posibles, que yo te diga que ames tu paisaje de mujer solo va a servir para que tú y tus partes femeninas se mandéis a la mierda. ¿Cuál es tu relación con tus partes femeninas? Aquí nadie juzga nada, ni hay ninguna respuesta correcta o incorrecta. Solo te pido que te pares y descubras en qué punto te encuentras en este preciso momento en relación con ahí abajo. Simplemente estate quieta a lo que tus partes de mujer te digan o no te digan. Si necesitas un pequeño empujón, el amor de matriz es mi práctica diaria y negociable para establecer conexión y relación con mis partes femeninas. Amor de matriz. Utiliza todas las mañanas esta sencilla técnica para conectar con tus partes femeninas. Practicarla a diario te ayudará a sentirte dueña del centro generador de energía creativa y a operar desde ella, así como a reconocer el aspecto más sagrado de quién eres. Lee hasta el final las siguientes instrucciones y luego empieza. 1. Respira profundo y cierra los ojos. 2. La energía fluye hacia donde diriges tu intención, así que pon atención directamente en tu cavidad pélvica y crea un Yoni Mudra. El mudra es un cierre energético que creas con las manos. Coloca las manos estiradas delante de ti con las palmas hacia abajo. Junta las yemas de los dedos y luego las yemas de los dos dedos índices para formar un rombo. Y sitúalas debajo de tu ombligo, en el espacio de tu matriz, en total reverencia y amor a ella. Un gran suspiro. Acompáñala, abrázala, dale las gracias. Dile, matriz, eres lo más, o creo que eres una crack, o te quiero con locura, seamos compañeras de cuerpo. O inventa las frases de amor a tu matriz que prefieras y compártelas usando la etiqueta ama tu paisaje de mujer. Quiero hacer una colección de pegatinas. Observa cómo empieza literalmente a palpitar y a aligerarse el espacio de tu matriz. Puede que no ocurra la primera vez que lo practiques, pero ten paciencia. A medida que el óxido nítrico se sintetiza en el endotelio, el revestimiento interior de los vasos sanguíneos, y por su efecto vasodilatador crea un abundante flujo de sangre en el espacio de la matriz. El ON es la dilatación, o sea, el ON es el óxido nítrico, es la dilatación del jugo corporal que nos hace sentirnos bien, la fuerza vital del cuerpo, su supercombustible. Básicamente es sustancia de la buena. Aunque no hagas ningún otro ejercicio del libro, por favor, por el amor de ella, haz este. Envíale amor. Y por último, cuando sientas que es el momento de poner fin a esta práctica de conexión, la mía puede variar desde un contacto de 5 minutos hasta de entrar en la ducha, hasta una fusión amorosa de 30 minutos tumbada sobre la piel de oveja delante del altar, entonando cánticos en su nombre y envolviéndole amor, junta las manos delante del corazón en posición de orar. Esta práctica tendrá unos efectos más agradables unos días que otros, sobre todo si tu matriz lleva, sobre todo si tu matriz lleva mucho tiempo reteniendo ira o alguna experiencia traumática. Estaba buscando mis post-its para poner una marca de que aquí tenemos un ejercicio que practicar. Si no sientes amor, si estás enfadada o furiosa, si tienes ganas de llorar, te pido que te quedes con esos sentimientos tanto tiempo como te sea posible y que los sientas realmente. Tus sentimientos son hechos y, si les das la oportunidad, pueden procurarte la medicina que necesitas. Confía en tu medicina. Cuando hablo de medicina, no me refiero a medicamentos como los que se dispensan en el mostrador de la farmacia, sino a la medicina que reunimos a lo largo de nuestra vida para ayudarnos a aprender y crecer. Mi abuela, la bruja gitana más impresionante que puedas imaginar, me enseñó a trabajar con plantas y hierbas maestras, a hacer pociones y tinturas para elevar el ánimo, a utilizar la energía de los ciclos lunares y de las estaciones para plantar y a cambiar de estado de conciencia para acceder a mi intuición más profunda. También me enseñó que todo pasa, incluso lo que creemos que no podremos superar. Cuando las palabras de alguien me herían en lo más hondo, pero lo más importante de todo, lo que me enseñó fue que la verdadera medicina rara vez está guardada en el botiquín del cuarto de baño. La verdadera medicina proviene de mamá naturaleza, de las experiencias, las palabras y los sentimientos. Lo que pasa es que, seducida por el chocolate, las bandas de rock, los hombres malos, una profesión y los artículos de consumo, lo olvidé. Tal vez tú también lo hayas olvidado. Podemos hacernos nuestra propia medicina. Para mí, el movimiento es medicina. Las ceremonias y rituales son medicina. Es medicina el cacao, la sabiduría de la matriz, los baños de vapor vaginales, es medicina la menstruación, son medicinas que me ayudan a comprender e integrar lo que estoy aprendiendo en esta vida. A través de la reconexión y el recuerdo, a través de la exploración de mi paisaje de mujer y a través de mi trabajo con las clientas, he cultivado una profunda y minuciosa capacidad de escuchar, de trabajar con dedicación, de confiar y de asumir responsabilidad por lo que hago. Todo lo que hago creo que es imprescindible cuando se trabaja con la medicina de la matriz. Espero que eso sea lo que estés cultivando en ti en este momento. Espero que estés empezando a confiar en ti misma y en tu sabiduría interior. A escuchar profundamente qué le sienta bien a tu cuerpo y qué le sienta mal. A reconocer los guiños cósmicos cuando aparecen y a prestarles atención y entregarte plenamente a su mensaje. Y por encima de todo, a asumir responsabilidad por todo. Confidencia sobre ella. Tal vez te dé tranquilidad trabajar con una terapeuta o sanadora mientras te abres a las prácticas y experiencias que comparto. Llevamos demasiado tiempo anestesiadas y necesitamos sentir. Necesitamos sentir para sanarnos. Es hora de sanar la herida femenina. Voy a poner un post-it en esta frasecita. Cada que percibas en tu ser un patrón de pensamiento o comportamiento patriarcal, como preocuparte por tu medida de cintura, que alguien te diga que no está bien lo que haces y creértelo, compararte con otra mujer, pensar que no te mereces nada, que no das la talla, que no puedes aspirar a una vida mejor. Cada vez que te resignes a sentirte mediocre, que te empeñes excesivamente en conseguir un resultado preciso o que adviertas cualquier otro patrón venido de fuera que esté definiendo tu expresión diaria como mujer, admite, perdón, admite la verdad. Admítelo todo, porque la verdad y la integridad son posibles cuando un momento tras otro lo admitimos todo. Admítelo todo sin temer que se te juzgue por ello. Admite que a pesar de todo lo que has aprendido, necesitas que te recuerden una y otra jodida vez que el mundo necesita lo que tú tienes. Admítelo y lo haremos saltar por los aires. Mi amiga Anu Tara dice, sé tu revelación. ¿No te encanta? Me lo voy a tatuar. Reapropiate de las herramientas que perpetúan sus patrones, las redes sociales, por ejemplo, y si no te ciñes a las reglas, y si dejas de lado las palabras de moda y los memes y haces que tus publicaciones en todos los medios sociales cuenten algo sustancial, algo que honre tus necesidades y tu voz y tu naturaleza eternamente cambiante. Y si no tuvieras que ser una sola cosa, y si tu marca o tus feeds o tus tweets en las redes sociales fueran una expresión simple y llana de quién eres, una mujer en constante expansión. Yo, por ejemplo, publico en Instagram casi a diario porque me encanta. No publico en Twitter porque no me gusta. No tengo un canal separado para mi negocio y para mí porque no estoy separada de nada. Si vamos a abrazar la totalidad de quienes somos, basta ya de máscaras. Mostrémonos tal y como somos. Para mí, eso implica... para mí eso implica llevar pintalabios rosa chillón un día y hablar de personajes de dibujos animados de los 80s al día siguiente. Hablar del poder del cacao como planta maestra chamánica y expresar, mientras experimento el síndrome premenstrual, toda la rabia que siento por la forma en que estamos devastando a nuestra madre tierra, porque soy todas esas cosas. La coherencia es una ilusión. Señoritas, somos cíclicas y llevamos ya demasiado tiempo encajonadas, actuando, creando y comportándonos dentro de los márgenes lineales del modelo asfixiante que se nos ha asignado. Siente todas las expresiones de ella en ti a lo largo de tu ciclo menstrual. Siéntelas plenamente y deja que sea esa la fuerza que te guíe. Esta es la energía de ella en acción. Sé vulnerable. Percibe qué es tuyo y qué decididamente no es tuyo. Y actúa en consecuencia. Confía en ti, confía en ella y deja que sean tus labios vaginales los que hablen. Siéntela a ella en tu cuerpo de una manera gloriosa, descarada, confiada, luminosa. Vuélvete hacia tu interior y conecta directamente con la sabiduría colectiva de la feminidad sagrada, que siempre ha estado en ti y que se manifiesta a través de cada mujer que escucha el susurro, el chillido, el grito, los aullidos de su matriz. Cuando lo hagas, te devolverá y nos devolverá todas la esencia de ser mujeres, a todo lo vivo, libre, salvaje, intuitivo, espontáneo, cíclico y ferozmente amoroso. La historia de mamá. Solo hay un problema, que es muy difícil ser un recipiente feroz y femenino de la energía de ella sin haber identificado antes en nuestro interior los lugares de los que nos hemos sentido desterradas, que hemos abandonado, en los que nos hemos desconectado de ella. Yo sé que hasta que oí el aleteo de mis labios vaginales por primera vez, la idea de la diosa se reducía para mí a una lámina de calima colocada en mi altar. Sentía un profundo respeto por ella, como por Frida Kahlo y Cleopatra, una rebelde con los ovarios bien puestos de la que estaba totalmente separado. Veneraba a Kali, le rezaba y le hacía ofrendas en cada cambio de estación, pero no dejaba de ser una deidad a la que rendía culto desde la distancia. Aunque está claro que ahora la conozco íntimamente y luchamos en el barro como fieras cuando las cosas se ponen serias, hubo un tiempo en que ella y yo no éramos una. La razón es que el primer encuentro que tenemos con ella, la diosa, la feminidad divina, es el primer verdadero encuentro con nuestra madre. Así que hasta que tengamos el valor de entrar de verdad en la relación con nuestra madre, ella seguirá siendo simplemente la imagen de una diosa colocada en un altar, una fantasía de cómo podría haber sido todo. Mi relación con mi madre había sido tempestuosa. De niña, quería con todas mis fuerzas recibir su amor y atención y buscaba en ella aprobación constante. Pero mi madre venía de una familia numerosa. Se había casado con un hombre que reclamaba su atención en todo momento, y ella, que inevitablemente había tenido que pelearse por recibir atención en su familia, lo que necesitaba por encima de todo era que la quisieran y la atendieran a ella también. Vamos a marcar esta parte. Y así empieza todo. Ni ella ni yo recibíamos lo que necesitábamos. Mi historia era su historia y su historia era la historia de su madre. Luego, cuando yo tenía 13 años, se fue de casa y me dejó al cuidado de mi padre. Dijo que se había enamorado por primera vez, que nunca había sido tan feliz y no supe nada de ella durante los siguientes 4 años. Me sentí abandonada, rechazada, sentía que nadie me valoraba ni me quería. Ahora sé que aquellas heridas eran una de las razones por las que durante mi adolescencia comía sin parar. Necesitaba adormecer el dolor de no sentirme querida precisamente por la persona cuya aprobación más me importaba. Es la razón por la que luego he llevado una gruesa capa de grasa como armadura, porque no podía soportar la idea de que alguien me hiciera daño de nuevo. Así que entrar en la relación con mi madre fue un trabajo considerablemente laborioso y doloroso, pero fue también una liberación. Nuestra madre nos ofrece el modelo de cómo ser mujer en el mundo. Bethany Webster escribe sobre esto con una claridad impactante en su blog Why It's Crucial to Heal the Mother Wound. ¿Por qué es crucial curar la herida materna? En wombflight.com, cualquier patrón y creencia limitadores que hayamos podido experimentar de pequeñas en la relación con nuestra madre, consciente o inconscientemente, lo hemos interiorizado y se ha convertido en nuestra verdad. La forma en que nuestra madre se trataba a sí misma es la forma en que nos trató a nosotras y es lo que hoy pensamos de nosotras mismas en lo más profundo de nuestro ser. Del mismo modo que no toda la culpa del patriarcado la tienen los hombres, tampoco nuestra madre tiene toda la culpa de lo que experimentamos. Las madres son humanas. Tienen defectos como tú y como yo. La realidad, sin embargo, es que cuando nos transmiten creencias como mejor no aspirar a mucho es más seguro, mejor no aspirar a mucho es más seguro, o mejor no hablar muy alto, o mejor no destacar, aunque quizás sean mensajes bien intencionados, no nos dejan conectar con la energía de ella que hay en nosotras y vivirla plenamente. Por suerte, lo que hayas heredado de tu madre no tiene por qué ser tu destino. ¡Hurra! Puedes transformar lo que quieras, lo que antes creías que era verdad. Yo, después de mucho entrar en la relación, me sentí finalmente agradecida a mi madre porque me hubiera enseñado que los patrones familiares se pueden cambiar. Ella se atrevió a seguir su corazón sin importarle las consecuencias. Se atrevió a llenar en primer lugar su pozo emocional, a anteponer sus necesidades a las mías, y gracias a ella pudo hacerme partícipe de su amor en los años anteriores a su muerte. Un amor tan bestial. El dolor de ser mujer en esta cultura se ha transmitido de generación en generación, así que cuando trabajas para sanar la historia de tu madre empiezas a transformar y a sanar la historia femenina colectiva. Sanas a las mujeres que te han precedido y a las que están por venir. Estoy chocando contigo esos 5, haciéndote una profunda reverencia y enviándote un gran amor por eso. En los primeros días, semanas y meses de tu vida, tu mamá y tú estáis unidas. Sois una. Así que cualesquiera que fueran las experiencias y heridas que hubiera en ella durante esos primeros días y momentos de tu vida, esas experiencias y heridas se convirtieron en las tuyas. Para encarnar el poder de ella que hay en nosotras, tenemos que reflexionar sobre la historia de nuestra madre. Contiene mucha información sobre de dónde venimos, por qué somos como somos y cómo nos hemos ido enredando en esos modelos de comportamiento. La relación con tu madre es una de las principales claves para conocerte a ti misma. Tus circunstancias, las circunstancias y las experiencias que has vivido serán sin duda diferentes de las mías. Quizá tu madre bebía y no estaba en condiciones de atenderte. Quizá fue sobreprotectora. Quizá trabajaba tanto que no la veías nunca. Quizá te dejó cuando naciste. Quizá no supo mostrarte afecto. Hay un millón de variantes y no somos quien para criticar ninguna. Tenemos simplemente que deconstruir el relato antes de poder reescribir uno nuevo. ¿Tienes la impresión de estar renunciando a hacer lo que de verdad te gustaría porque así te sientes más segura. Sientes como si tu vida hubiera quedado en suspenso esperando el permiso de mamá para vivirla. Tienes que temes que mamá pueda sentirse amenazada si brillas. Tienes una tendencia compulsiva a dedicarte al cuidado emocional de los demás. Necesitas que otros te den su aprobación. Te preocupa que después de todo lo que tu mamá luchó y se sacrificó por ti, puedas abandonarla si triunfas. Lo que yo he descubierto a partir de mi propia experiencia y las de mis clientas de coaching a lo largo de los años es que la mayor herida materna para muchas mujeres es sencillamente que nunca nos sentimos a salvo. Llevamos el miedo en los huesos y nuestra madre lo lleva en los suyos, lo mismo que su madre. Nos quemaron por ser sanadoras, brujas y herejes. ¿Cómo no vamos a tener miedo? Pero ser testigo de la historia de tu madre y de las heridas que trae consigo puede cambiar eso, porque las heridas están ahora dispuestas a mostrarse abiertamente. Están más que dispuestas. Sé una madre para ti. Mi madre abandonó su cuerpo en un momento en que la sociedad, mi reloj corporal, mis amigos y los padres del vikingo me pedían a gritos que fuera madre. No estoy segura de que mi cuerpo sea capaz de hacer bebés y no estoy segura de que aunque lo fuera quisiera hacerlo. Pero de lo que sí estoy segura es de por qué mi madre abandonó su cuerpo en ese momento. Fue una llamada de ella a que confiara en mi instinto maternal para ser una mujer de verdad, directa y audaz en el mundo. Amo y echo de menos a mi madre todos los días, y es tras su muerte cuando estoy recibiendo de ella innumerables enseñanzas sobre nuestra relación y sobre quién soy como mujer, que en su mayor parte no habría sido posible que me transmitiera estando viva. La relación con nuestra madre está en la base de nuestra relación con lo que somos como mujeres. Si de niña no recibiste de tu madre lo que necesitabas de ella, eso tendrá un impacto colosal en lo que te cuentes a ti misma sobre quién eres. Tu autoestima, tu capacidad para mostrar amor hacia ti y hacia los demás, la evaluación que haces de ti como ser humano y como mujer. Todo ello está dictado por la medida en que tu madre fue capaz de mostrarte amor a ti cuando eras niña y de celebrar. O, en la mayoría de los casos, no celebrar. Tu menarquia, tu primer sangrado, tu iniciación a la feminidad. Esta es la historia de todas las mujeres. Y al decir esto, no pretendo ni mucho menos trivializarla, sino invitarte a que explores la relación que tienes con tu madre y cómo ella o las figuras maternas de tu vida han condicionado, moldeado y definido tu experiencia como mujer. Esa relación determina también que seas capaz o no de hablar de ti. Si de niña, cada vez que hablabas te decían que parecías tonta, lo más probable es que ahora tengas dificultades para expresarte. Si no recibiste el amor y los brazos y los abrazos que te hubiera gustado, tal vez no creas que tienes nada importante que decir, nada que valga la pena escuchar. Para tu información, importa, y mucho, por si lo dudabas. Son bloqueos como este lo que nos impide vivir de verdad, ser la propia protagonista de nuestra vida y compartir nuestra valentía con el mundo. Por eso, si has leído Code Red, sabrás que me apasiona organizar ceremonias de reconexión roja con mujeres. Esas ceremonias le permiten a una mujer volver a vivir su menarquia, volver a entrar en el cuerpo de cuando era una jovencita y encontrarse allí consigo misma. De lleno, es tan extraordinario el poder de esta experiencia que a algunas mujeres les cambia la vida por completo. Hasta que reviví mi menarquia, no me di cuenta de que en su día nadie había prestado particular atención a mi primer sangrado. Mi madre me ignoró, le quitó importancia y eso marcó el tono de la relación que tendría conmigo misma como mujer y de mi capacidad para hablar y compartir mis experiencias con el mundo. Por eso me expreso mejor a través de la palabra escrita. Cuando hablo en público, a veces me hago un lío con las palabras y me tiembla la voz. Hablo de todos modos porque yo importo, mi historia importa. Lo bueno es que podemos reescribir la historia, organizarnos una fiesta para celebrar nuestra menarquía o hacer una ceremonia de reconexión roja a cualquier edad y ser la persona que dé a esa niña que se está haciendo mujer exactamente lo que necesita. Tanto si tu madre sigue estando en el plano terrestre como si ya lo ha abandonado, es importante que te conviertas en una madre para ti, que reconozcas y asumas la responsabilidad de atender tus necesidades y, lo que es más importante aún, que sepas que tus necesidades son dignas de atención. Tu medicina de mamá. No hay ningún ejercicio que con tan solo rellenar los espacios en blanco pueda ayudarte a descubrir la relación con tu madre y arreglarla de un plumazo. Ni creo, lamentablemente, que hacer el ejercicio que te propongo a continuación sea el único trabajo que necesites hacer al respecto. Yo estuve yendo a una terapeuta una vez por semana durante 3 meses para que me ayudara a llegar al punto en el que poder ver mis heridas, qué estaba haciendo para anestesiar el dolor que me causaba y por qué y cómo estaban condicionando mi capacidad o incapacidad para mostrarme plenamente en el mundo como mujer. Sigo yendo a una consulta cada 6 meses para continuar descubriendo y depurándome y ser una vasija lo más vacía posible. También voy todos los años a recibir los abrazos de Ama. Hay quienes la llaman la santa de los abrazos, yo la llamo simplemente Ma. Ama es la encarnación viva del amor. Cuando murió mi madre, Ama fue mi guía. Ella dice, una corriente ininterrumpida de amor fluye de mí hacia todos los seres del universo. Este amor es mi naturaleza innata. Estar entre los brazos de Ama es como me imagino que debe de ser estar acurrucada en la matriz cósmica donde solo hay amor, compasión, generosidad y bondad. También a ella, Ma Devi, le rezo delante de mi altar cada mañana. La invoco en cada clase que recibo y en cada ritual y ceremonia que comparto, básicamente en el trabajo que hago cada día. Las siguientes prácticas te ayudarán a arañar la superficie de lo que para ti es verdad. Cuando conectes con tu relación maternofilial y lo que experimentaste de niña, te resultará más fácil empatizar contigo misma y darle a tu niña interior. Esta frase me produjo rechazo absoluto durante mucho tiempo, así que entiendo si a ti te pasa lo mismo. La atención maternal que necesita para sentirse querida y a salvo. Al crear este vínculo interior de seguridad, sentimos realmente que nuestras raíces se empiezan a fortalecer. Raíces profundas que nos permiten mantenernos firmes en el poder de ella. Hacer realidad nuestros sueños, destacar, meter la pata y ser fieles a nuestras percepciones y principios. Esta versión de ti, la tú imperfecta y caótica que da un paso adelante y expresa lo que piensa y lo que siente, es justamente lo que el mundo está esperando. Muchas hemos tenido que llevar una máscara para sobrevivir, pero ha llegado la hora de que te quites las máscaras y confíes en que eres importante tal y como eres. Y tu experiencia también. Ah, y por si no lo sabías, creo que eres alucinante. Explora la relación con tu madre. Descarga la clase Chi Flow. Encontrarás el enlace en la página 328. Y yo te voy a dejar el enlace en la descripción de este video en YouTube y en Spotify y aquí en Instagram. Y mientras te mueves, ten presentes las preguntas que indica más adelante. Transpira, grita, llora y reza las respuestas. Siéntelas dentro de tu cuerpo y luego empieza una página en blanco en tu diario y deja que tu matriz, tus entrañas y tu corazón se fundan con el papel y el lápiz. Puedes teclearlas si lo prefieres, pero creo de verdad que tiene un poder diferente escribir a mano. La mejor forma de que las siguientes preguntas lleguen a donde tienen que llegar es moviendo el cuerpo. Ahora bien, es cosa tuya cómo te acerques a lo que surja y lo proceses. Escribe un poema o una canción. Dibuja o crea algo que represente lo que sientes. Exprésalo de la manera que sea más auténtica y natural para ti. Aquí van las preguntas. 1. ¿Cómo era tu relación con tu madre? 2. ¿Cómo era esa relación cuando eras pequeña? 3. ¿Cómo viviste la menarquia? ¿Puedes volver a ese momento de tu primer sangrado y recordar cómo te sentiste? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo reaccionaron tus padres? Quizá te cueste un poco, dado que la experiencia de muchas de nosotras es que se le prestó tan poca atención que no hemos pensado más en ella. Pero trata de volver allí, de contar con el corazón aquel momento, tal como vaya saliendo, sin corregir nada, y luego trata de conectar con las emociones que surgen en ti mientras lo revives. ¿Estás triste? ¿Estás enfadada? ¿Te da vergüenza? ¿Cómo solía? 4. ¿Cómo solía demostrarte amor tu madre? 5. ¿Cómo te demuestras amor a ti misma y se lo demuestras a las demás, a los demás? Cuando hablo de amor a ti misma, no me refiero a darte un baño perfumado, aunque obviamente es algo delicioso, sobre todo si añades unas gotas de aceite esencial de granada y rosas, sino a un amor implacable que significa que eres capaz de decir que no, de poner límites, de saber lo que necesitas y asegurarte de que lo recibes, de no pedir disculpas. Esa clase de amor hacia ti misma. Y 6. ¿Qué necesidades tienes? ¿Y eres capaz de ser tu madre? La madre que necesitas. Esto no es cualquier cosa. Así que sé amable contigo y no temas pedir ayuda. Tal vez quieras contar con el apoyo de una consejera o una terapeuta que haya cerca de donde vives. Asume la responsabilidad de procurarte lo que necesites y recuerda que te quiero mucho. Una vez que empezamos a procesar el dolor de la relación con nuestra madre, ya no es necesario que el dolor permanezca en la oscuridad. Y desde ella se manifieste veladamente como manipulación, competencia entre otras mujeres y odio a nosotras mismas. Ahora podemos sentirlo, experimentarlo y con el tiempo incluso transformarlo en amor. Un amor que se revele como feroz apoyo de unas a otras y como profunda y radical aceptación de nosotras mismas. Un amor que nos libere para que encarnemos todas plenamente el poder de ella. Mantra a la madre Vishwa Shakti Abaham. Utilizo este mantra cada mañana como parte de mi práctica diaria de conexión con ella, mientras voy haciendo girar de una en una entre los dedos las cuentas del mala, un rosario de 108 cuentas más una principal llamado Sumeru, que ayudan a la mente a concentrarse en la meditación o a contar los mantras en series de 108 repeticiones. Recito el siguiente mantra que se pronuncia. Vishu Shakti Abaham, 108 veces. Bhiktu Shakti Abaham. Lo utilizo para conectarme con mi matriz. Este mantra vuelve a conectarnos a través de nuestra línea materna con el punto de creación en el que se originaron todas las cosas. La matriz de ella, la matriz cósmica. Recitar este mantra te permite reconocerte plenamente como ella, madre, amante, Shakti, pura energía femenina. Vishwa significa universal, Shakti, energía de la madre divina, todo lo femenino que hay en el universo, madre, hija, amante, amiga, y Abaham, ven, manifiéstate, haz que seas, hazme saber que estás aquí. Vishwa Shakti Abaham llamará a tu interior la energía de la madre divina que despertará a la ella que hay en ti. Para cargar el mantra con el poder de ella, ve haciendo girar entre los dedos las cuentas de tu mala mientras fijas los ojos en el Sri Chandra, yantra de la diosa madre, un complejo círculo sagrado que puedes descargar entre otras herramientas de paisajismo femenino en loveyourladylandscape.com. Cuando trabajas conjuntamente con este mantra y el Sri Chandra, podemos entrar en la matriz cósmica, lo que significa estar en un interior mirando hacia afuera. Esta práctica mueve una poderosa energía, Si quieres intensificar la sanación, ponte delante una foto de tu madre o visualízalo, visualízala en tu mente y cada día durante 21 días seguidos recita el mantra mirándola a los ojos, con las manos juntas en posición de orar y dale las gracias por haberte parido. Dile, te perdono, por favor perdóname, te quiero. No es fácil hacer este trabajo, sobre todo si has tenido con tu madre una relación traumática o cualquier cosa menos positiva. Es posible que cada día surjan en ti diferentes cuestiones, emociones, sentimientos. Estate con cada uno, con todos. No los juzgues, sé testigo de ellos, siéntelos y sánalos. Siéntelo todo. El trabajo, y es auténtico trabajo, es estar dispuesta a sentir todos los sentimientos. La mayoría aprendimos, siendo muy pequeñas, que el dolor es inadmisible. Así que hemos hecho todo lo posible por distanciarnos de él. No teníamos forma de saber cómo tratar los sentimientos abrumadores y dolorosos que formaban parte de estar vivas. El sentimiento de soledad, el desamor, la tristeza profunda. Así que aprendimos formas estupendas de no sentirlos. Es cierto que en su mayoría eran comportamientos adictivos y controladores, pero el caso es que funcionaban y nos evitaban sentir dolor. ¿Qué más se puede pedir? La única pega es que, para que pueda producirse una verdadera sanación en ti, en mí y en la Madre Tierra, es necesario sentir el dolor. Es necesario que nos permitamos sentir los sentimientos dolorosos, porque todos ellos contienen información importante y la necesitamos. Tus sentimientos, muchos de ellos almacenados en el espacio de tu matriz, son una fuente de saber y una guía. Y es tu misión si decides aceptarla. Y te recomiendo encarecidamente que lo hagas. Estar presente y muy atenta dentro de tu cuerpo. Darte cuenta de lo que sientes. Responsabilizarte de ello y dejar que la sanación comience. Mira, sea cual sea tu religión o creencia espiritual, el destierro de Eva del jardín del Edén nos ha dejado a toda la humanidad femenina una sensación de merecido rechazo y abandono, que es la razón por la que muchas nos abandonamos como método de protección sistemático. Cuando los sentimientos son demasiado intensos para protegernos del dolor, la mayoría de las veces utilizamos alguna forma de comportamiento controlador. Mi conducta controladora preferida era, y a veces sigue siendo, comer compulsivamente. Pero hay muchas, muchísimas otras formas de abandonarnos. Vivimos en la cabeza en lugar de en el cuerpo, porque cuando estamos en la cabeza podemos no sentir nuestros sentimientos. Nos juzgamos, avergonzamos o criticamos para tapar lo que sentimos. Nos hacemos adictas a anestesias diversas, alcohol, drogas u otros hábitos y comportamientos adormecedores. Ponemos nuestros sentimientos en manos de un profesional porque no queremos enfrentarnos a ellos o no sabemos cómo hacerlo. Cuando nos abandonamos de cualquiera de estas maneras, las heridas profundas que se traducen en culpa y vergüenza, el discurso mental autoaniquilador y las percepciones distorsionadas nos provocan ansiedad, un sentimiento de soledad, depresión, pero es el modo en el que conseguimos escapar de los sentimientos esenciales a los que sencillamente no sabemos o no queremos hacer frente, porque joder, duelen mucho. El miedo a sentir. El dolor es divertido. El dolor no es placentero. Este es un hecho, ¿verdad? Tenemos miedo de que el dolor no termine nunca y de no ser capaces de soportarlo. O nos preocupa que, si entramos de verdad en las cosas, igual nos volvemos locas y ya no somos capaces de funcionar en el mundo. La verdad es que el único dolor que no termina nunca es el que nos causamos a nosotras mismas por tratarnos como nos tratamos. Si tienes la valentía de examinar los dolores o traumas del pasado, la herida femenina, la historia de tu madre, experiencias tuyas que te hayan causado dolor. Si eres capaz de mirarlo todo de frente con gran compasión y un profundo deseo de aprender, de conectar con ella y de incorporar su amor y su medicina, te sorprenderá lo rápidamente que ese dolor puede circular a través de ti y desaparecer. Ten curiosidad y trátate con amor. Así que dejemos esto claro. Como decía al principio del libro, lo único importante es que tengas curiosidad, que quieras descubrir, que estás abierta a recibir la medicina que pueda ofrecerte cualquier situación, persona o experiencia, y luego que estés dispuesta a abordar cualquier sentimiento y sobre todo a ti misma con amor, con mucho amor. Conversación con tu matriz. Si esto significa, entre otras cosas, que mantengas literalmente una conversación con tu matriz, yo suelo dar un paseo por el parque y los bosques que hay dentro de mi casa, pero puedes hacerlo sentada en una esterilla de meditación o tumbada en la cama antes de levantarte o mientras te das un baño. Personalmente he descubierto que estoy más receptiva cuando me siento abrazada por mamá naturaleza. Estate presente en tu cuerpo. Haz varias respiraciones abdominales profundas y establece tu intención de descubrir con curiosidad tu paisaje de mujer. A continuación, dirige tu atención al espacio de la matriz, tu barómetro y guardián de la sabiduría, y pregúntale, ¿cómo estás? Háblale con compasión. Esto no significa que tengas que poner voz de profesora de yoga, sino que imagines que tienes delante una niña que está triste o enfadada. Con esa voz, pregúntale, hola cariño, ¿qué tal te trato? Escucha su respuesta. Quizá, por ejemplo, te conteste, no me gusta que me digas a todo que no. Me hace sentirme sola, como si no me quisieras. Entonces, pregúntale a ella, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué decimos a todo que no cuando queremos decir claro que sí? Luego escucha. No va a ser tu mente la que hable, así que estate abierta a oír lo que sea. Puede que ella te diga, ¿crees que no das la talla? Tú solo dices que sí cuando crees que eres de verdad buena en algo. Y como nunca lo crees, nunca dices que sí. En este caso, estarías atenta para descubrir lo que estás evitando sentir cuando te dices eso. Decirte a ti misma que no eres lo suficiente competente, por ejemplo, te da una sensación de control. Porque si no eres lo bastante competente, puedes buscar la manera de superarte. Y eso te da la sensación de que tienes control sobre las cosas. Lo cual, por supuesto, es una fantasía. No tienes control sobre nada. Nunca. Así que primero, consulta a tu matriz cómo se siente y luego habla con ella. Y pregúntale también, ¿qué acto de amor puede hacer que me sienta segura? Y esta es la parte importante. Tiene que ser un acto de amor. De lo contrario, no se transmitirá a tu centro, a tu matriz, a tu raíz. Cuando avanzamos hacia lo que nos da miedo, cuando más vulnerables somos, avanzamos hacia nuestro verdadero ser. Y eso tiene un poder sagrado. Ella podría decirte, llama de nuevo a esa persona y dile que sí. O tal vez, ahonda más y mira a ver dónde puedes empezar a aflojar la tensión. ¿A qué te estás aferrando exageradamente? ¿Qué puedes hacer en este momento sin preparativos? Y luego hazlo. Haz el maldito trabajo con curiosidad y amor. Muéstrate que estás contigo, que te importas, porque en eso precisamente consiste todo. A base de acercarte a ti, de conectar contigo una y otra vez, desarrollarás confianza y seguridad. Dite a ti misma, no voy a abandonarte. No voy a recurrir a la comida, las drogas, las compras, ni te voy a ignorar. Estoy aquí para oírte y cuidarte. Estoy aquí. Este acto de amor a una misma tiene poderes mágicos. Yo lo he hecho muy a menudo desde que murió mi madre. Me recuerda que tengo que ser yo la que me cuide, la que me dé lo que necesito, la que me defienda y me apoye. Te sugiero que lo practiques a diario para que puedas empezar a estar conscientemente presente en tu cuerpo. Y luego, si a lo largo del día sientes una punzada de ansiedad o de tensión, puedes conectar al instante con tu ser más íntimo. Preguntar, consultar con ella la respuesta y poner manos a la obra de inmediato. Por supuesto, hace falta mucha práctica para que sea así de fluido, pero con el tiempo puedes convertirte en una parte sustancial y enormemente efectiva de cuidarte como mereces. Quítate la máscara. Sé vulnerable. Cuando encarnas el poder de ella, es menos probable que sientas la necesidad de llevar esa máscara protectora de la que hablábamos. Estás más enraizada en la verdad y, por tanto, eres capaz de tomar decisiones con mejor criterio. Así es como aprendemos a querernos a nosotras mismas. Nos dejamos guiar por todo aquello en lo que de verdad creemos y nos damos cuenta de que no pasa nada malo, más bien lo contrario. Entonces empezamos a volar de verdad nuestra perspectiva, a valorar de verdad nuestra perspectiva en lugar de juzgarla. Eso sí, cuando vivas de esta manera, prepárate para que la gente se mosquee. No todo el mundo está preparado para que una mujer viva su verdad y se exprese plenamente. La mayoría de la gente está de acuerdo con ello como idea, como concepto, pero no en realidad. Te encontrarás con silencios y expresiones boquiabiertas cada vez que le digas a alguien: cuando ayer te dije sí, lo que en realidad quería decirte era no. Pero muchas gracias de todos modos por tu oferta. Y no sientas la necesidad de disculparte o de dar una explicación. O cuando en una conversación cara a cara, telefónica o vía correo electrónico le digas a tu interlocutor que estás en el día 26 de tu ciclo menstrual, que no estás para gilipolleces y que, a menos que quiera oír una respuesta clara y contundente, igual mejor espere hasta que estés en el segundo día de sangrado. Habrá también quienes se hagan toda clase de ideas estrafalarias sobre ti y tu cambio de personalidad. Déjalos que piensen lo que quieran. Es inevitable que lo hagan, porque habrás empezado a poner límites firmes para cuidar de ti. Y transmiten una sensación cortante de fuerza directa desde la raíz de quién eres. Lo que yo me he propuesto y lo que hago, aunque no siempre me sale bien, es ser auténtica expresión de cómo soy en cualquier momento dado. Es un acto tan poderoso en sí mismo que requiere mucha menos energía que intentar dar una imagen de chica simpática que los demás consideren agradable, entre comillas. Puedo hacerlo con facilidad gracias a mi conexión con ella. Me sentía muy, muy sola en el mundo antes de que conectáramos, pero ahora ya no tengo que decidir las cosas sola. Puedo confiar en la sabiduría de mi matriz y dejarla que guíe mi vida. Y ella es así de brava. Confía en ti. Nos han enseñado a pasar por encima de la sabiduría del cuerpo y a ignorar cómo se siente. Así es como, a base de esfuerzo, hemos conseguido sobrevivir en nuestra cultura dominada por los hombres. Resistir, lograr, construir y adquirir es lo que se premia, mientras que escuchar al cuerpo, que es a lo que me refiero cuando hablo de conectar con él para comprobar cómo nos sentimos físicamente en cada momento, no. Pero cuando sientes con todos tus sentidos, y esta es una enseñanza súper sagrada de la Escuela de Misterios de Isaías y María Magdalena. Cuando dejas que tu corazón, tus entrañas y lo más hondo de tu vientre despierte, respondan, se comprometan, se enfurezcan. Cuando sientes que lo que sea que estés sintiendo proviene de una profundidad que está más allá de ti, la sensación física que se manifiesta en tu cuerpo es una verdad en la que puedes confiar. Tu verdad. Son muchas las decisiones que tomamos apelando a un sistema de pensamiento ajeno a nosotras. Y a veces tiene que ser así. Pero cuando prestamos atención a cómo nos hace sentirnos tomar una decisión o tomar otra distinta, empezamos a preocuparnos cada vez menos por lo que supuestamente deberíamos decidir y a dejarnos llevar por comportamientos que provienen de un lugar de nosotras más auténtico. Te dejas guiar por tu saber interior, tu instinto, tu fuego. Hace falta práctica, repito, hace falta práctica. Quema, nena, quema. Cuando decidimos quitarnos la máscara y aprender a expresar lo que sentimos de verdad, una manera radical y transformadora de ponernos definitivamente en el camino de la verdad y la sanación es quemar todas las ilusiones, todos los cuentos que nos hemos contado hasta ahora. El fuego tiene propiedades mágicas y puede ser hipnótico establecer una relación con él, sentir sus majestuosas cualidades lamiendo la leña y calentándonos la cara. El fuego es luz y calor. Puede ser acogedor y amenazante, destruir y transformar. El fuego ha sido, durante miles de años, elemento central en las celebraciones, iniciaciones, ceremonias y rituales de todas las civilizaciones y todas las tribus. Pero si pudieras cambiar una ley universal y hacer que el fuego fuera inofensivo, ¿qué diría eso de la realidad y de tu papel en su creación? ¿Cuáles son tus limitaciones realmente? ¿Qué otras posibilidades quedan sin descubrir, sin realizar? El vikingo y yo utilizamos el fuego en todas nuestras ceremonias y rituales de iniciación, pero mi forma favorita de experimentar la energía del fuego es caminando sobre él, es decir, caminando descalza sobre un lecho de brasas sin quemarme. No al estilo del orador motivacional Anthony Robbins, que repite musgo fresco, para engañar a la mente mientras camina, sino con la firme intención de superar el miedo con decisión. Es entonces cuando la experiencia resulta verdaderamente transformadora. Caminar sobre las brasas tiene el poder de transformar el miedo y nos inspira a hacer cosas que hasta este momento no creíamos posibles. Puede mostrarte que la realidad... Puede mostrarte que la realidad es más de lo que piensas, que muchas de las limitaciones que experimentamos son autoimpuestas y que podemos crear nuestra propia realidad en el trabajo, en las relaciones y en la vida. Es con mucho la práctica más emotiva y poderosamente transformadora que conozco. La noche que puse por primera vez los pies sobre las brasas en Glastonbury, en el sureste de Inglaterra, mi vida experimentó un cambio fundamental para siempre. La ceremonia de encender el fuego me dio la oportunidad de escribir las preguntas a las que de verdad buscaba respuesta en trozos de papel y colocarlos en las llamas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Quién he venido a ser? Luego, la oportunidad de ver quemarse todas las ilusiones en el transcurso de la noche. Había más de 30 caminantes de fuego aquella primera vez. Cada cual tenía sus razones para hacer la caminata. Había quien lo hacía para recaudar fondos con fines benéficos, para enfrentarse a sus miedos o con un propósito espiritual. En mi caso, la intención era quemarlo todo, los miedos, las creencias limitadoras y crear un nuevo comienzo. Los tamborileros de Avalon hicieron sonar con fuerza sus tambores, reproduciendo el potente latido de Mamá Tierra durante toda la ceremonia. Mientras nuestro orientador nos enseñaba a acoger el miedo y hacernos amigos de él. ¿Con qué propósito? Crear un estado de energía de alta intensidad que coincidiera con la energía del fuego, de modo muy similar al de los chamanes de Qigong que caminaban sobre el fuego para el fortalecimiento y la sanación de toda su comunidad. La caminata en sí me provocó una emoción que iba mucho más allá de lo que hasta ese momento me creía capaz de sentir. Al mirar fijamente las llamas y notar cómo crujían las brasas bajo mis pies descalzos, se accionó dentro de mí el interruptor emocional que hacía un rato había puesto en posición de apagado, y una vez que las lágrimas empezaron a salir ya no pararon. Mientras cruzaba el lecho de brasas me fui desprendiendo de todo, mi dolor, el dolor de mi madre, el dolor de mi abuela. Me solté del dolor de todas las mujeres que han sufrido el fuego de la vergüenza. o a las que quemaron vivas por lo que habían hecho o por lo que eran, y dejé que el calor ardiente de las brasas y el fuego llameante me limpiara. Durante hora y media lloré, abrazaba a mis amigas del alma que se acercaban a animarme y sollozaba. Abrazaba a mis nuevos colegas caminantes y sollozaba. Cuando las caminatas terminaron, me senté en el círculo que habían formado alrededor del fuego a escuchar lo que la experiencia había significado para cada uno de ellos y sollozaba. Todavía hoy, cada vez que el vikingo y yo organizamos una caminata de fuego, vuelvo a aquella primera elevación de la energía, a las emociones que se compartieron aquella noche y a los miedos de los que me desprendí mientras cruzaba las brasas. Y doy gracias al fuego llameante. Es un honor enseñar y compartir el sagrado arte de caminar sobre el fuego, ser testigo del cambio que se produce en los caminantes. Cuando empiezan a caminar sobre los carbones encendidos, rojos, que arden a más de 650 grados centígrados, es muy emocionante formar parte de la magia que se manifiesta. Ver cómo se van quemando los condicionamientos y creencias limitadores y cómo dejan paso a las auténticas cualidades del ser, que confía en sí mismo, que es libre y poderoso, es pura alquimia. No temas al fuego. Sé el fuego. Deja que arda. No es necesario caminar sobre el fuego para experimentar sus cualidades purificadoras, transformadoras, curativas, pero tal vez quieras hacer tu propio ritual de quema, al estilo chamánico. Como toda bruja buena, yo tengo un caldero para cada ocasión, pero una olla, sartén o cuenco ignífugo de buen tamaño o un fogón al aire libre pueden servir. No utilices uno de tus mejores cacerolas. Vete a una tienda de segunda mano y busca una marmita vieja o una fuente de horno que puedas utilizar para la ceremonia. Encuentra un espacio al aire libre para hacer tu ritual, quizá el jardín de tu casa o una playa. Y bajo la luna nueva, piensa en todos los roles que asumes como mujer y escríbelos. Esposa, madre, amante, escritora, cuidadora, protectora, amiga, hermana, tía. Sigue nombrándolos hasta llegar al final de la página. Luego, al lado, haz una lista de todos los calificativos que te han aplicado a lo largo de tu vida que te avergüenzan, te hacen sentir insignificante o rebajada. Agresiva, gorda, loca, excesiva, engreída, melodramática, incompetente, egoísta, insensible, salvaje, emocional, directa, demasiado segura de ti misma, arpía, mandona, frívola, sexy, fea, temible. Estos son solo algunos de los que me han llamado a mí mientras escribía este libro. Al fuego con todos, nena. Sentada o en pie frente al fuego, con el papel en las manos, lee en voz alta cada una de esas palabras y siéntela en el cuerpo al pronunciarla. Si estás de pie, puedes acompañar cada una dándole un pisotón a mamá tierra. Cuando hayas terminado, arroja el papel a las llamas diciendo: me libero de vosotras, estoy entera, estoy completa, soy lo más. Siente la alquimia a medida que las llamas van devorando esa energía del pasado y transmutándola en espacio y posibilidad. Deja que todo se vaya. Por eso es importante que hagas este ritual al aire libre, para que la vieja energía se difumine en el viento y puedas sentirla marchar. Si la haces dentro de casa, aún con la ventana abierta, tal vez parte de la energía se quede atascada en un rincón o detrás de algún mueble, y queremos que se vaya todo. Permite que el ritual te dé una sensación de compleción, pero asegúrate también de honrar cualquier emoción que surja. Este es un trabajo de gran poder. Deja que el caldero se enfríe antes de guardarlo y cuida de alimentarte bien y de conectarte a la tierra. La mejor manera de conectarte a tierra después de un ritual, el sexo o el chocolate, o ambos. Puedes utilizar este mismo ritual para cualquier cosa de lo que quieras soltarte, creencias, pensamientos y sentimientos limitadores que te tienen atrapado. Escríbelos, díselos en voz alta a ella, al universo, a la gran madre, bajo la luna nueva, y luego échalos al fuego y deja que se conviertan en cenizas. Lo primero es reclamar el poder de ella. Para encarnar el feroz y femenino poder de ella, debes empezar por reclamar lo que es legítimamente tuyo. Si tienes un concepto negativo del poder, asociado a imágenes de matones, prepotentes y especuladores sin escrúpulos, enfundados en trajes elegantes, es hora de que te reconcilies con lo que significa ser un poderoso exponente de la bondad femenina. Gloria Steinem, escritora, conferencista, activista política, organizadora feminista y frecuente portavoz sobre temas de igualdad. Kiran Gandhi, después de haber entrenado durante un año para correr en Londres los 42 kilómetros de su primera maratón, al acercarse el día de la carrera se dio cuenta de que iba a estar menstruando en esa fecha. Estuvo a punto de retirarse de la maratón, pero finalmente decidió correr y lo hizo sin tampón ni compresa, sangrando libremente durante todo el recorrido. E hizo un tiempo de 4 horas, 49 minutos y 11 segundos. Una puta y sangrante maravilla. Malala Yousafzai nació en Pakistán y era firme defensora del derecho de las niñas a la educación, a pesar de las numerosas amenazas de muerte que había recibido por ello. En 2012, Malala volvía a casa de la escuela cuando los talibanes le dispararon en la cabeza. Afortunadamente, sobrevivió y hoy es una reformadora, símbolo mundial de la lucha en favor de la educación femenina, y ha recibido el Premio Nobel de la Paz. No tengo la menor duda de que, a pesar de su determinación, estas mujeres debieron de ponerse nerviosas a veces, debieron de tener miedo. No serían humanas si no fuera así. Pero confiaron en sí mismas y utilizaron toda su fuerza para provocar cambios reales. No hace falta que tú te hagas activista, ni que corras un maratón sin tampón ni compresa, pero reclamar tu poder legítimo te ayudará a sentirte más entera y completa. Reclama el poder que es legítimamente tuyo. Como sabes, me encantan las ceremonias. Así que te invito a que le des a esto un carácter tan sagrado como te resulte natural. Primero busca un sitio con el que tengas una conexión especial. Un bosque, una playa, delante de tu altar. Vístete con algo que te haga sentir feroz y unge tus puntos de poder. El tercer ojo, el corazón, los ovarios, el espacio de tu matriz. Con una mezcla de aceites esenciales. Las esencias que yo uso para celebrar el poder de ella son de incienso y rosa. Por último, encuentra un talismán, un objeto que represente el poder de ella y al que puedas transmitirle tu intención. Yo tengo un colgante maravilloso del artista Ali Paul que representa el poder pélvico con un rayo que atraviesa la matriz. 1. Enciende una vela. Puedes ungirla con aceite de incienso para invocar fuerza o con aceite de rosa para invocar amor y apoyo. Después podrás encenderla cada vez que necesites darle el poder que tienes. Respira profundamente, quema salvia o palo santo. Aquí te enseño un palo santo por si no lo conocías. Huele bien rico. Quema salvia o palo santo para limpiar tu espacio áurico y hacer desaparecer cualquier yuyu negativo e invita a la Gran Madre, a tus antepasados y a tus guías a presenciar tu invocación del poder de ella. Inspira profundamente por la nariz hasta que el aire llene el espacio de tu matriz por completo y luego frunce los labios como si estuvieras a punto de silbar y suelta de golpe el aire con todas tus fuerzas. Te voy a dar un ejemplo. Con cada expiración, expulsa de ti cualquier situación, creencia o persona que hasta ahora hayas consentido que te impida reclamar tu poder. Respira tantas veces como sea necesario para expulsar a todas y vuelve a inspirar y a expirar profundamente con normalidad como acostumbras a hacer en estado meditativo. Ponte de pie. Descalza si es posible. Abre bien los dedos de los pies y enraízate profundamente en Madre Tierra. Flexiona ligeramente las rodillas. Cierra los ojos y estira los brazos hacia los lados con las palmas hacia arriba, abiertas a recibir. Ahora di, reclamo que todo el poder de ella vuelva a mí ahora. Inspira profundamente y al expirar forma con las manos el Yoni Mudra, uniendo entre sí las yemas de los dedos pulgares y luego las yemas de los dedos índice con las palmas de las manos mirando hacia el cuerpo. Y sitúa el Yoni Mudra delante del espacio de tu matriz. Di, estoy entera, soy valiosa, estoy completa y soy imparable. Inspira y luego al expirar, con las rodillas aún flexionadas, saca la lengua como Kalima y forma con cada mano el mudra de la estrella de rock, doblando hacia dentro los dedos corazón y anular y sujetándolos con el pulgar mientras el dedo índice y el meñique están estirados. Repítelo 3 veces o tantas como quieras. Estás invitada además a escribir tu poema, canto o encantamiento personal. Haz que suene intencional y feroz. Las circunstancias seguirán haciendo que muchas veces te sientas cualquier cosa menos completa y poderosa. Así que utiliza este ritual tan a menudo como sea necesario. Yo reclamo el poder de ella cada vez que menstruo, pero si quieres puedes hacerlo cada luna llena para cargarlo con una dosis extra de amor lunar. O en cada cumpleaños como forma de señalar otro viaje más alrededor del sol. Sigue reclamando tu feroz poder femenino cada vez que se quede atrapado en algún sitio o alguien trate de retenerlo. Cuanto más hagas este ritual, más situaciones y oportunidades se te irán presentando en la vida para que expreses el poder de ella de una forma saludable. Tómate un respiro y baila. Señorita, a estas alturas has hecho ya mucho trabajo y te animo a que ahora mismo y cada vez que estés en un momento como este, hagas un descanso para bailar y lo hagas con regularidad. Tomarse un respiro de baile significa desconectar de lo que sea que estás haciendo y mover el cuerpo. Sienta muy bien y es necesario. Mi amiga Jess Gripo, de jessgripo.com, es una bailarina de ballet, profesora y creativa neoyorquina que comparte a diario respiros de baile a través de Periscope. Me encanta recibir una alerta en el móvil que diga Jess Gripo Live Dance Break para dejar al instante lo que esté haciendo y mover el cuerpo con ella. Jess tiene una práctica llamada Dance Shuffle Solution, la solución del baile en modo aleatorio, que me encanta hacer cuando estoy bloqueada intentando resolver algo. Le he pedido que comparta conmigo esa técnica sencilla, pero asombrosamente eficaz. Te dejo con ella. Musa del Ioni, Jess Gripo. ¿Alguna vez te has dicho, ya se me ocurrirá cómo resolverlo? Yo he decidido retirar esa frase de mi vocabulario y te animo a que hagas lo mismo. Resolver una situación la convierte en una intrincada ecuación matemática. Resolver es un ejercicio mental para organizar las piezas del rompecabezas e idear la mejor manera de ensamblarlas. Y es una táctica estupenda cuando realmente son ecuaciones o rompecabezas lo que tenemos entre manos. Pero una manera nefasta de enfocar las situaciones de la vida real. La vida real nos exige que estemos presentes con todo nuestro ser, no solo con la cabeza. Cuando te quedas sin trabajo, cuando estás viviendo un desencuentro amoroso o tienes un problema de salud, cuando te levantas sin ganas de hacer nada un día detrás de otro, estas son cosas para las que no sirve decir, ya se me ocurrirá cómo resolverlo. Yo he descubierto otra manera de abordar cualquier situación que es figurada y literalmente entrar en las respuestas bailando. Para bailar hay que utilizar todo el cuerpo, canalizar las emociones y mover el alma. Bailar hace que se calle la mente parlanchina y te abre a la espaciosidad, a nuevas posibilidades y a un nuevo ritmo, es decir, te abre a respuestas que nunca habrías descubierto si hubieras seguido sentada, rígida, dándole vueltas a la cabeza. Puede ser tan sencillo como dejar de hacer lo que estás haciendo, poner música y bailar. Mi ejercicio favorito cuando estoy en una situación en la que no sé qué hacer es este. al que llamo Dance Shuffle Solution, que es como sigue. Uno, empieza por ponerte en contacto con la cuestión o el dilema ante el que te encuentras. Dos, pulsa Shuffle en tu iPad o inicia una lista aleatoria de canciones en cualquier reproductor multimedia. Tres, disponte a bailar las tres próximas canciones que suenen. El sentido de hacerlo así es que no sepas qué canción va a sonar y dejes simplemente que el cuerpo responda a la música. Luego, es estupendo hacer un poco de escritura libre o simplemente sentarte en silencio a integrar lo que ha ocurrido mientras bailabas. A veces las respuestas aparecen en forma de una nueva idea o a veces inspiradas por la letra de una de las canciones, a veces acompañado a un nuevo deseo o impulso que surge en ti. Pruébalo. Trata la vida como la danza que es y ábrete paso bailando hacia respuestas que ni siquiera se te habrían ocurrido. Es un proceso mágico. Herramientas de paisajismo femenino. La medicina de ella. Conecta con el espacio de tu matriz, ponte en contacto con el poder de ella todos los días a través de la respiración, el tacto y la conversación. Esto te ayudará a crear una relación con ella para toda la vida. 2. Oye la llamada. Sé una chica llamada. Alguien que, a pesar de la interminable corriente de información que recibe cada día, es capaz de cultivar en su interior el poder de ella y de confiar en la verdad de su propia sabiduría. Permítete sentir para sanarte. Sabes que el patriarcado te ha herido profundamente. Pero cuando empiezas a trabajar para tu sanación, sanas a todas las mujeres que te han precedido y a todas las que vendrán. Mantra. Repite este mantra cada vez que necesites un recordatorio. El lugar más seguro en el que puedo estar es mi cuerpo. Inicios de conversación sangrienta. Puedes usarlos como punto de partida para escribir en tu diario, como cuestiones en las que profundizar, como temas que tratar en un club de lectura o un círculo de ella, o ya sabes, para iniciar conversaciones sangrientas en las redes sociales, por ejemplo. 1. ¿Qué relación tienes con tus partes femeninas? 2. ¿Qué pasaría si te quitaras la máscara, si abandonaras la cara de imperturbabilidad que llevas puesta para el mundo y te permitieras ser vulnerable y mostrarte como eres? 3. ¿Qué significa para ti el poder de ella? Lee, nos da unas recomendaciones de lectura. Alimentando a tus demonios, de Sultrim Alione. El poder está dentro de ti, de Louise Hay. Wombology, de C.J. Johnson. The Great Cosmic Mother, de Mónica Xio y Barbara Moore. Y El valor de lo femenino, de Marianne Williamson. Pues con esto terminamos la lectura del tercer capítulo de la primera parte de este bonito libro que se llama Amar tu paisaje de mujer, de Lisa Lister. Y también con esto terminamos la primera parte. Así que quédate atenta para nuestra siguiente lectura, en donde viene la segunda parte. Conoce tu paisaje de mujer. ¡Qué emoción! ¡Qué bonito libro! Si has estado acompañándome con la lectura de este libro, pues te súper agradezco el sentirme acompañada de ti para juntas seguir aprendiendo cosas que puedan ayudarnos a nutrir, a fortalecer, a empoderar nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra conexión con nosotras mismas. Así que muchas, muchas gracias por acompañarme. Ya sabes que este video es en vivo. Creo que hubo muchos errores, titubeos por ahí. Sorry. Es de repente complicado decir todo así sin errores, así que bueno, es parte de mí, pero no por eso no quiero hacer estos videos, ¿no? Entonces, bueno, gracias. Ya sabes que este video lo puedes buscar también en YouTube y en Spotify y pues en mi cuenta de Instagram, que me encuentras como @ceremoniasycirculos o @elisagomezgles o para el alma también. Si le pones para el alma, yo creo que también te aparece. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la siguiente. Chao.